Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Sigue acordonada la zona del edificio calcinado en Valencia. Ahora es un gigante esqueleto de hormigón tras el incendio de ayer. Más de 400 personas vivían allí. Lo han perdido todo. La última actualización de datos es que la Brigada Científica de la Policía Nacional ha determinado que son 9 los cadáveres hallados en el interior del bloque, uno menos de lo que se había anunciado a primera de la tarde. Son 9. Eso quiere decir que sigue habiendo un desaparecido. Es muy pronto para sacar conclusiones, pero la policía ya investiga lo sucedido. Claro, a esta hora no hay ninguna hipótesis del por qué se originó el fuego, pero sí se destaca la gran virulencia y la rápida propagación. Las llamas cubrieron todo el edificio en media hora. Los bomberos se jugaron literalmente la vida para apagarlo, pero era imposible. Esta noche en la linterna hemos intentado aprender de la catástrofe. El subdirector de calidad y acreditación de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Politécnica de Valencia, el profesor Rafael Rollo, nos contaba que el humo y las llamas le recordaban al material que se quema en las fallas. Nos detallaba 4 posibles factores.
El primero, evidentemente, han sido esos módulos rellenos de material inflamable. El segundo ha sido el viento, un viento rachado muy fuerte. En tercer lugar, ventanales muy grandes, que al estar en la fachada y debido a la temperatura provocada por la inflamación del aislamiento, al romper el cristal, permitían que las llamas entraran en la vivienda. Y finalmente, la utilización de ese tipo de material de yeso con cartón.
Esta va a ser la segunda noche que pasen los vecinos fuera de sus casas. Más de 100 personas han sido realojadas en un hotel de Valencia. Son momentos imposibles de imaginar, como subrayan los expertos. Lo peor a nivel psicológico está por llegar. María Rosario es psicóloga general sanitaria, especialista en emergencias en Valencia, y nos ha acompañado aquí en la linterna.
Están en estado de shock estas personas. La parte cognitiva la tienen en estado de shock, es decir, que no pueden pensar, está colapsada esa parte. Llega tanta información a su cerebro y tanta emoción que no pueden pensar. Pueden hacer las cosas básicas, pero nada más. Conforme esa parte vaya cediendo, la parte del shock, entonces entrarán ahí en un estado de darse cuenta de lo que está pasando.
La unidad militar de emergencia ya ha iniciado un repliegue escalonado de vuelta a sus bases, pero la zona sigue acordonada. Hay presencia de vehículos de emergencias por allí, claro. Frente al edificio sigue nuestro compañero Pascual Claramonte. Pascual, buenas noches.
Buenas noches de nuevo, Ángel.
¿En qué siguen trabajando los servicios de emergencia?
Pues sin actividad desde hace ya prácticamente 2 horas por parte de Policía Científica y Bomberos, aunque justo ahora llegaba hace tan solo un par de minutos un camión de bomberos para recoger, desmontando el operativo habilitado, por ejemplo, en una boca antiincendios, pero por el momento en el interior, en las plantas, ya hace, como te digo, unas horas que no vemos actividad. Cordón policial que se mantiene, pero cada vez menos efectivos y también menos gente, aunque todavía siguen llegando vecinos que quieren ver con sus propios ojos cómo ha quedado este edificio. ¿Qué es lo que queda? Por ejemplo, justo en el cruce de Maestro Rodrigo con General Avilés, un reguero de cristales que escuchamos cada vez que pasa alguno de los vehículos que siguen formando parte de este operativo.
Pascual, queda todavía muchísimo trabajo. De hecho, mañana se practican las autopsias.
Sí, se ha procedido al levantamiento de los cadáveres y la autopsia se va a realizar mañana en el Instituto de Medicina Legal del Anatómico Forense de Valencia. También este sábado, otro momento seguro emotivo, se vivirá a unos 4 kilómetros del punto en el que nos encontramos, pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Valencia, minuto de silencio a las 12 del mediodía con todas las autoridades y seguro la presencia multitudinaria que se espera de vecinos de la ciudad, justo en el punto, por cierto, Ángel, donde este domingo se iba a disparar la primera mascleta de estas fallas. Se ha suspendido, por supuesto, al igual que todos los actos falleros, entre ellos la crida en las que las falleras mayores de la ciudad dan la bienvenida a estas fiestas de la ciudad del Turia.
Pascual Claramonte, te lo dije ayer y lo repito hoy. Gran trabajo, amigo. Gracias.
Un abrazo fuerte, Ángel.
Chao. La vida sigue y el politiqueo patrio también. El PSOE presiona a José Luis Ábalos para que dé un paso a un lado y dimita, para que abandone su escaño, es diputado, tras la detención del que fuera su hombre de máxima confianza para todo, Koldo García. Un escándalo que sigue creciendo y creciendo, que amenaza con extenderse, claro. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El gobierno teme verse superado por la presunta trama criminal, fuera de su control y capaz de llevarse por delante cualquier pronóstico, así lo creen en la misma sala de máquinas socialista. El desgaste es algo ya descontado de ayer, volantazo dado, elevando el tiro hasta José Luis Ábalos en un intento de encapsular con su caída un escándalo que seguirá escalando. El exministro ha sentido toda la presión, ante todo la de su partido. Santos Cerdán ha ejercido interlocutor designado para convencerlo de echarse a un lado con la entrega del escaño. Abruptamente, solo 24 horas antes, rechazaban al más alto nivel ese paso al no existir un reproche penal en su contra. Pero en el círculo de Pedro Sánchez han creído imposible separar la figura de Ábalos de la de Koldo García y además poner tierra de por medio del turbio caso. Así, la suerte del exministro ha quedado echada, ya lo estaba de algún modo cuando nadie de la bancada ha puesto estos días atrás la mano en el fuego por él.
Hoy se ha levantado el secreto de sumario, las informaciones acorralan cada vez más a Ábalos, como nos cuenta Ricardo. Los pinchazos telefónicos incluyen conversaciones muy comprometedoras. En cuanto a Koldo, la denuncia de la Fiscalía y el auto judicial, a los que ha tenido acceso COPE, ponen el foco en su incremento patrimonial tras la adjudicación de las famosas mascarillas. Patricia Rossetti.
1,5 millones de euros entre 2020 y 2022, un aumento patrimonial que se produce tan solo 5 meses después de las adjudicaciones públicas a Soluciones de Gestión. Un incremento notable que no se corresponde con los ingresos de sus actividades oficiales, explica Anticorrupción, tras analizar la información laboral y tributaria. Koldo García pudo utilizar a su familia, como su mujer, su hija menor de edad y su hermano, para ocultar la verdadera titularidad del patrimonio injustificado. Se refiere la querella a la compra de 3 inmuebles en Benidorm y uno de ellos a nombre de su hija cuando tenía 2 años. Anticorrupción se fija en el aumento de ingresos en efectivo en los años posteriores a la venta de las mascarillas y le llama la atención que disminuyan las disposiciones en efectivo, algo que denota la posible existencia de otra fuente financiera de origen desconocido. Se refiere además a una caja fuerte de la que habla con su mujer y de la que habrían cogido dinero en efectivo. La compra de las mascarillas se produjo el mismo día en el que se publicó la orden del Ministerio de Ábalos, extremo que evidencia un concierto previo, según el juez y el fiscal. Una compra de 54 millones de euros. La trama de Koldo García obtuvo unos 16 millones de beneficios. Parte de las ganancias terminaron en una cuenta de una empresa en Brasil y parte de las plusvalías fueron destinadas a la compra de fincas rústicas en Orense.
Y ya está en marcha el programa Por Talento Digital de la Fundación 11. A través de su campus virtual, la Fundación 11 ofrece 49 cursos accesibles para personas con discapacidad. ¿De qué tratan? Programación, diseño multimedia, marketing y ciberseguridad. El plazo para inscribirte termina en apenas una semana, el 29 de febrero. Son cursos dirigidos a mejorar tus habilidades digitales y a ampliar el horizonte laboral. Para obtener toda la información y apuntarse, pásate por la web portalentodigital.fundacion11.es. portalentodigital.fundacion11.es. Las imágenes nos siguen impactando, tanto ayer viéndolo en directo, las llamas de ese edificio, hoy todo el esqueleto negro, el hormigón abrasado, el horror. Saludo en directo a esta hora a la directora del fin de semana de COPE, Cristina López Slichting. Ella está en estos momentos.
Buenas noches.
En frente a ese edificio, Cristina, buenas noches.
Hola, buenas noches. Buenas noches a ti y a todos los oyentes, Ángel.
Oye, desde esa acera. Has llegado esta tarde a Valencia, vas a hacer el fin de semana desde allí. Cuéntame, ¿qué has visto? ¿Qué sensaciones tienes?
Bueno, lo primero es un intensísimo olor a neumático quemado. O sea, realmente algo ha habido en la fachada que ardió de una manera tremenda y que apesta todavía ahora, está metido en las casas de los vecinos y no hay manera de quitarlo. Nos cuentan que colocan toallas con suavizante en los quicios de las puertas, de las ventanas de los barrios de alrededor, da igual, huele que apesta. Luego, toda la fachada se ha venido desmoronando y las placas volaban por el aire completamente incandescentes, rojas, y en estos momentos forman placas de 2 palmos, de 3 palmos. Tenemos algunas recogidas de metal que cubren toda la calle, y también otra suerte de sustancia que estaba inmediatamente detrás, que debía ser una estopa, que también ha prendido fuego y que en algunos casos tiene gotas de como de plomo, que de forma también muy hirviente iban cayendo y perforaban las superficies por debajo. O sea, todo el barrio está lleno de los restos de este edificio.
Eso en cuanto a lo que ves. ¿Qué has sentido en la gente, Cristina? ¿Cómo están?
Bueno, hay gente muy impresionada. Por ejemplo, hay vecinos que no han dormido desde, en toda la noche, que siguen sin poder conciliar el sueño, porque mañana los tendremos en el programa. Están fachada con fachada y veían, por ejemplo, como los 2 jóvenes que al cabo fueron rescatados por los bomberos, les enviaban señales con el móvil de luces, intentando utilizar las cámaras del móvil, porque querían salir del edificio y no podían, y a la vez veían las llamas alzarse, de tal manera que su impotencia era extrema. Y hay personas que incluso a la hora de entrevistarlas pues trastabillan, están nerviosas, sobre todo mujeres mayores, que desde entonces tienen un desasosiego que no les permite serenarse.
Mañana, el fin de semana de COPE con Cristina desde Valencia, frente a ese edificio que ha ardido. ¿Qué estáis preparando, Cristina? ¿Qué nos puedes avanzar?
Pues justamente hemos conseguido que una de las vecinas, un matrimonio muy amable, justo fachada con fachada, nos abra su puerta, y desde ahí vamos a estar subiendo y bajando. No solamente vamos a hablar con los transeúntes, con los equipos que están trabajando en la zona, sino que vamos a reconstruir minuto a minuto lo que pasó.
Pues ni qué decir tiene. Te escuchamos siempre y mañana más. El fin de semana de COPE con Cristina, desde ese edificio que ha ardido en Valencia. Gracias, Cris.
Un abrazo, Expósito.
Adiós, hasta mañana.
Adiós.
Chao, chao. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Poco que decir en una semana que finaliza con el incendio de Valencia, el mayor en la historia moderna de esta ciudad. Una vez más, agradezco a los periodistas de COPE la sensibilidad y el buen periodismo para relatar las tragedias que deja el fuego, esas 9 víctimas mortales, esa familia al completo, esos niños que se van incluso antes de haber vivido. Y como siempre, en este país nuestro tan de impulsos, la solidaridad de la gente para ponerse a disposición de las más de 130 familias que han salvado la vida, pero que no tienen dónde ir porque su casa ha sido arrasada. También el heroísmo y la generosidad de los bomberos y la labor de policías, servicios públicos y organizaciones sociales. Una vez más, la sociedad española ha demostrado que ante las auténticas tragedias somos capaces de actuar de manera ejemplar y en ese plan.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Los enfermos de ELA fueron al Congreso a denunciar su abandono.
Unzué, el exportero de Barça, Osasuna, Sevilla, etc. Es enfermo de ELA. Es una de las caras visibles y famosas que está luchando porque haya una ley.
Creo que he contado 5.
350 diputados a los que pagamos el sueldo. Solo cinco anduvieron por ahí.
Los enfermos, que son más de 4.000 en España, están pidiendo que se tramite una ley de ayuda para vivir dignamente.
Pepe es enfermo de ELA.
Ahora mismo. Ya la enfermedad que ha evolucionado.
El esfuerzo que tuvieron que hacer para ir allí, para estar en ese escenario, en el Congreso de los Diputados, muchos de estos enfermos.
Si una cosa como esta no moviliza las conciencias y la sensibilidad, luego que no nos...
COPE.
La radio es más radio cuando nos escuchamos. Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
30.839-30839, serie 130130.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
see you move.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada y la semana entera, que ha venido muy, muy, muy complicadita. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Pues mira, Valencia ha sido el centro informativo del día, sin lugar a dudas. Allí han estado en la tarde, programa que Fernando de Aro y Pilar Cisneros han arrancado en este barrio del Campanar, donde está el edificio quemado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Muy buenas tardes. Desde el barrio de Campanar de Valencia. Los de la tarde estamos en Valencia, Pilar Cisneros y yo, delante de los dos edificios incendiados, de lo que queda de ellos. Yo en la zona sur, Pilar en la zona norte. ¿Qué veo? Veo los restos de un infierno. Estoy a unos 75 metros de los dos edificios quemados.
Miguel y Laura son dos de los vecinos que lo han perdido absolutamente todo. También les hemos podido escuchar en los micrófonos de COPE.
Tenemos vecinos que no sabemos nada. No sé, no tengo ni DNI, no tengo tarjeta del banco, no tengo nada. Mi cartera estaba dentro, las llaves del coche, todo. Mi coche estaba en mi garaje, de mi finca, no tengo nada. No sé qué es lo más básico, no sé qué es lo primero que tengo que hacer, no sé.
No tengo nada.
Somos unos afortunados. O sea, hay gente que está llamando a sus hijos y no les cogen el teléfono. Con eso ya suficiente.
Bueno, estamos hablando de esos vecinos, por ejemplo, Miguel y Laura, pero la imagen que se nos ha quedado todos en la retina es la de Sara y Amar, esas dos personas que fueron rescatadas del balcón, que estuvieron muchísimo rato entre llamas esperando a, pues eso, a que les rescataran los bomberos. Hemos podido escuchar a Sara, el relato que dio. Ellos pidieron auxilio y decidieron saltar de balcón en balcón tratando de mantenerse a salvo.
Fue un momento muy estresante. Y lo único que pasaba es que no queríamos morir quemados. A lo mejor que intentásemos dejar la pared del edificio o algo, pero que en un momento de esos no sabemos lo que estamos haciendo ya. Solo completamente estábamos a merced de los bomberos.
El portero de la finca es Julián y uno de los héroes de esta historia. Salvó la vida de muchos vecinos al avisarles puerta a puerta de que el fuego estaba extendiéndose.
Lo primero fui a por los mayores, sí. Fue bajando, pero llegó un momento que había tanto humo, que no había gente que se ha quedado, por desgracia se ha quedado dentro. Los bomberos llegó un momento que no me dejaron subir. Me dijeron los bomberos que me quedara en el patio de la entrada, por si ellos necesitaban algo, me lo pedían.
Con él han hablado también en la tarde, totalmente, el testimonio es brutal, se puede volver a escuchar en nuestra web, en cope.es. Hemos dicho que la tarde ha estado hoy allí, también lo estará mañana el fin de semana de Cristina. Y otros héroes, sin duda, en esta historia son los bomberos que han participado en las labores de rescate. Aunque este incendio no ha sido nada fácil y ha roto todos sus esquemas de actuación, como nos contaba en esta linterna Francisco Soriano, director técnico del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga.
Lo normal, con una pronta respuesta que tuvo ese incendio por los bomberos de Campanar, actúan su procedimiento, localizan el incendio en una planta, establecen el punto base y van a buscar el foco. Lo que no esperaban estos bomberos es que el fuego estaba propagando por el exterior y los envolvió. No es lo normal, porque lo normal es que nosotros hagamos un sector de incendio, hagamos un triaje del incendio e identifiquemos las zonas negras, zonas naranjas y zonas rojas.
La gran pregunta es: ¿qué ha podido pasar? Todo apunta a los materiales del edificio. Rafael Rollo es director ingeniero industrial y profesor titular en la Universidad Politécnica de Valencia y lanzaba este mensaje en el tema del día.
El aislamiento térmico en los edificios actuales es fundamental para ahorrar energía y para mantener un confort. O sea, yo lo que no quiero para nada en este caso es que el público en general piense que el aislamiento ha sido el culpable. En absoluto. Es un trabajo mal hecho. Las casas tienen que estar aisladas, pero evidentemente no se pueden utilizar materiales peligrosos que además en la actualidad están prohibidos.
Qué interesante. Hemos aprendido mucho, ¿eh? Con el jefe de los bomberos en Málaga explicándonos cómo hay que huir en caso de. Con el profesor Rollo sobre ese aislamiento y los exteriores.